Informativo más voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro habitual tiempo de noticias que comenzamos con los titulares de hoy. Mercenarios de la CIA y de la OTAN torturan a civiles en Libia. Los terroristas sirios asesinan a una periodista, una joven periodista siria, y la Unión Europea debate si armar a esos terroristas. En el Estado español, la Fiscalía Anticorrupción podría pedir 17 años de cárcel para Urdangarín, el yerno del rey. Y hablaremos de la muerte de Jorge Rafael Videla, el criminal argentino que murió sin remordimientos. Hablaremos de su tenebroso legado de odio y muerte que todavía debe respuesta a los 30.000 desaparecidos. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias libres y sociales que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, masvoces.org.
La OTAN decidió derrocar al gobierno de Libia y permitir el asesinato sin juicio del presidente Gaddafi. La excusa fue la defensa de los derechos humanos y la apuesta por la democracia. Se destruyó un país pacificado, con una tasa de desempleo casi inexistente y unas políticas de servicios públicos y sociales de las más avanzadas. Desde luego, Libia era el país con mejor calidad de vida de todo el continente africano. Hoy Libia es un país destruido, y aquella vida tranquila y pacífica ha dado paso tras la intervención de la OTAN a un lugar donde reina la violencia y los asesinatos indiscriminados. Pero ya nadie habla de Libia, no interesa. Los derechos humanos son más violados que nunca, pero los países de la OTAN ya tienen lo que querían, el control del petróleo y los recursos que se reparten las multinacionales occidentales. Ya nadie habla de Libia, aunque la hoja de ruta sigue y afecta actualmente a Siria. El guión en este nuevo país se repite y se intenta justificar la intervención militar con las excusas de la defensa de los derechos humanos y en favor de la democracia. El mismo guión mentiroso, pero que los medios repiten hasta la saciedad, cumpliendo las máximas del jefe de propaganda de Hitler. Una mentira repetida mil veces se convierte en una realidad. Más vale una mentira que no pueda ser desmentida que una verdad inverosímil, y miente, miente, miente que algo quedará. Cuanto más grande sea una mentira, más gente la creerá. Pero volviendo al caso de Libia, tantas atrocidades no pueden ser cometidas sin que nadie se dé cuenta, y en las últimas horas se ha difundido un vídeo en la red que muestra imágenes de supuestos mercenarios de la CIA y la OTAN torturando a civiles secuestrados en Libia. Hablar de paz en Libia en estos momentos es solo tergiversar la realidad para apoyar a Estados Unidos y los agresores que están intentando controlar Libia a toda costa y por encima de la vida de los libios, escribió la bloguera y experta en Libia Leonor Massanet, quien colgó el vídeo en la página web ojosparalapaz.org del colectivo internacional Ojos para la Paz. La publicación de estas imágenes ha generado una ola de críticas por parte de los defensores de los derechos humanos. Las imágenes muestran cómo mercenarios de la CIA y de la OTAN torturan a civiles secuestrados en Libia. Sé que no es muy agradable ver un vídeo de estas características, explicó la psicóloga y experta en Libia, quien aclaró que Internet está repleto de mentiras acerca de la paz en Libia. Según Leonor Massanet, Estados Unidos y la ONU cuentan con tropas en Libia y la OTAN continúa también dentro de ese país. Además, denunció la presencia en esa nación de compañías de seguridad como Blackwater, famosa por perpetrar varias matanzas de civiles en Irak. Vídeos como este demuestran que los que están adiestrando y enseñando este tipo de barbarie son agentes de la CIA y de los países integrantes de la OTAN. Eso es lo que asegura, por su parte, la analista independiente Concheta de la Vernia. El vídeo se puede ver en nuestra página web masvoces.org. Escuchamos a la analista Concheta de la Vernia.
Podrán decir que el vídeo no es auténtico, pero lo cierto y verdad que quien ha adiestrado a los militares del actual Consejo Nacional de Transición Libio, pues son agentes de la CIA y también de la OTAN. y no es ninguna novedad la implicación de la CIA con estos grupos terroristas, porque hay que llamarles así directamente, grupos islamistas terroristas, y hay mucho más después de la aparición de los cables filtrados sobre el atentado de Benghazi. Por lo tanto, hay que darle, personalmente le doy toda la credibilidad, no solamente por estos vídeos, sino por muchos más que están saliendo y que demuestran que los que están adiestrando y enseñando en este tipo de barbarie y vulneración de cualquier tratado internacional, pues efectivamente son agentes de la CIA y también de los servicios secretos franceses, bueno, de los países integrantes de la OTAN, mayoritariamente franceses e ingleses. Y esta es una realidad y una evidencia.
En Libia, las fronteras son controladas por grupos terroristas vinculados a Al-Qaeda, que fueron en su día puestos ahí por la OTAN y la Unión Europea. Ahora, la Unión Europea dice que cooperará durante los próximos años con las autoridades de Libia para controlar las fronteras del país, que los 27 de la Unión Europea consideran un punto clave para combatir a los grupos terroristas y criminales que se mueven por la región del Sahel. Pero no dicen que esos grupos terroristas son los que ellos pusieron para combatir al gobierno de Gaddafi. Así lo ve la analista independiente Concetta Della Vernia.
Bueno, esto es una ridiculez lo que están diciendo, puesto que ya llevamos como más de 2 meses con el control absoluto por parte de los militares de la OTAN de 7 provincias fronterizas de Libia. Y bueno, lo que no ha dicho esta señora de la Unión Europea es quién es el encargado del control fronterizo de Libia. Y hay que decirlo, porque Abdel Jaqued, o Jaqued, es hermano de Hassan Jaqued, fallecido y famoso por ser el número 2 de Al-Qaeda, Abu Yahya al-Libi. Por lo tanto, el control de fronteras que va a custodiar la Unión Europea lo va a hacer junto al hermano del número 2 de Al-Qaeda en Asia Central. Y luego también, pues, tenemos en los aparatos de seguridad Hassan Ahrans Musa y Latik, también dos conocidos mujahidines de la Yihad Afgana, que son los que están trabajando junto a la OTAN en el control de fronteras. Y claro, decir que esto va a ser un control para que los yihadistas no se muevan libremente hacia Mali o hacia Europa, como le ha pasado a Francia con el último magrebí que realmente estuvo combatiendo en Libia y que ha acuchillado en la estación de bus a un policía experto en terrorismo islámico, pues esto es lo que tenemos, o sea, una encubierta, pero la realidad es que ellos siguen manteniendo a los mismos islamistas Takfir, los mismos terroristas de Al-Qaeda que pusieron en su día para controlar las fronteras y los aparatos de seguridad de Libia. Y esta es la realidad. O sea, que no van a el oculto, ¿no? Lo que pueda tener de secreto, pues va a ser sencillamente darle una apariencia más legal a que estos señores de Al-Qaeda están controlando estas fronteras.
Era la escritora y analista internacional independiente Concetta Della Vernia.
Informativo Más Voces.
Una periodista de la televisión estatal siria ha perdido la vida este lunes por un disparo de terroristas en la estratégica localidad de Al-Qusair, situada en la frontera con el Líbano. La tragedia ha acaecido cuando un francotirador ha apuntado y disparado contra Yara Abbas, una periodista del canal de noticias Al-Kibariya, cuando cubría las noticias de acontecimientos registrados en el país árabe cerca del aeropuerto de Aldaba, en la provincia de Homs. Yara Abbas, una joven veinteañera, era una cara conocida por los espectadores sirios. Habitualmente informaba en la línea del frente del conflicto sirio, iniciado desde hace más de 26 meses. No se trata de la primera vez que los grupos terroristas atacan contra el personal de los medios de comunicación estatales. El 6 de agosto de 2012, una bomba explotó en el tercer piso del edificio de la radio y la televisión estatal siria en Damasco, donde hirió a varios miembros del personal. Por otra parte, los terroristas que operan en Siria asesinaron a Haidar al-Sumudi, uno de los cámaras de la televisión estatal frente a su casa en Damasco, según informó el pasado 22 de diciembre dicha televisión. Asimismo, el corresponsal del canal iraní de noticias en inglés, Press TV Maya Nasser, fue asesinado en septiembre de 2012 por un francotirador mientras hacía un informe sobre las secuelas del doble atentado que había sacudido un complejo militar en la capital siria. Desde el comienzo de la crisis siria, mediados de marzo de 2011, decenas de los periodistas, tanto locales como extranjeros, han perdido la vida como consecuencia de los atentados y ataques terroristas perpetrados por grupos armados opositores en Siria. Los elementos terroristas respaldados financiera y armamentísticamente por algunos países occidentales y regionales agudizan cada vez más el conflicto sirio a fin de obligar al mandatario sirio Bashar al-Assad a que abandone la presidencia. Y mientras los rebeldes terroristas asesinan a civiles, en Bruselas, los ministros de Exteriores europeos atizan el fuego en Siria. Los 27 Estados miembros de la Unión Europea se reúnen para alcanzar un acuerdo respecto al suministro de armas a las bandas armadas terroristas en ese país árabe. La Unión Europea ya permite el envío del equipamiento llamado eufemísticamente no letal a los grupos armados en Siria. Uno de estos grupos es el Frente al-Nusra, que ha reconocido formar parte de Al-Qaeda. Es decir, la Unión Europea está armando a Al-Qaeda. Sobre los riesgos de armar a los rebeldes terroristas que operan en Siria, se pronuncia el analista político internacional Manuel Arismendi.
Bien, es un peligro, también es un arma de doble filo, el tema que tiene que ver con la entrega de armas a los insurgentes, a los rebeldes que luchan en contra del gobierno digno y soberano de Siria, del presidente Bashar al-Assad. Y ello precisamente porque si esa entrega de armas continúa, va finalmente a representar un peligro no solamente para el pueblo sirio, que es el que sufre las consecuencias, sino también esto va a repercutir en el futuro, que esto va a ser una especie de entrenamiento militar favorable a esos elementos terroristas que están luchando en contra del gobierno sirio. Y son elementos pagados principalmente por Occidente, por los Estados Unidos y por el régimen de Israel, buscando que el gobierno del presidente Bashar al-Assad caiga. Entonces, ¿cuál es el peligro mayor acá? Que esto va a representar, como había dicho, un entrenamiento militar que va a significar un peligro directo para la población tanto de Europa como de los Estados Unidos, porque tenemos ahí el antecedente del mismo caso que ocurrió hace muchos años atrás, cuando los elementos principales, y fueron los antecesores de Al-Qaeda y de los wahhabíes que lucharon en Afganistán, tuvieron una experiencia muy valiosa desde el punto de vista militar, que significó precisamente fomentar todo lo que era el terrorismo, precisamente en esa línea, representar los intereses en favor de los norteamericanos y de Occidente principalmente. Entonces, esa experiencia fue un primer factor que ahora se está repitiendo en contra de Siria, y lo que se está buscando acá es financiar a estos elementos terroristas ligados a Al-Qaeda que luchan, como insisto, en contra del gobierno sirio. Y por lo tanto, en ese sentido, va a redundar en contra del mismo pueblo de los países occidentales, y va a significar también un boomerang en contra de las mismas potencias que hoy pretenden derrocar al gobierno sirio. Asunto que absolutamente no va a ser así, precisamente por los factores y los hechos que estamos viendo últimamente, en que existe un escenario desfavorable hacia, digamos, estos elementos terroristas y en favor del gobierno sirio.
Era el analista político internacional Manuel Arismendi. En el Estado español, la Fiscalía Anticorrupción podría pedir 17 años de cárcel para Iñaki Urdangarín, el yerno del rey. Tres delitos fiscales, uno de malversación y otro de fraude a la administración, podrían llevar al marido de la infanta Cristina a ser condenado a 17 años de prisión. Si Urdangarín reconoce los delitos y devuelve parte del dinero, esa pena podría rebajarse a 4 años. El abogado de Iñaki Urdangarín, Mario Pascual Vives, se ha mostrado sorprendido por las informaciones que apuntan que la Fiscalía Anticorrupción pide esos 17 años de prisión para el yerno del rey Juan Carlos.
¿Se lo han dicho a usted? ¿Pero es un hablar por hablar? ¿O tiene algún motivo o algo?
Se supone que están haciendo cuentas.
Seamos serios, ¿eh? Seamos serios.
Una pregunta.
Seamos serios.
¿Usted sigue un estatuto?
Pero siendo serios, los números no engañan. Estas son las cuentas del fiscal. Por el delito de malversación de fondos pedirá 8 años, 3 por el fraude a la administración y 2 por cada uno de los 3 delitos fiscales. Total, 17 años de cárcel. Si Urdangarín reconociera los delitos y devolviera el dinero, la solicitud de condena caería y mucho, hasta los 4 años de prisión. Queda tiempo para que dé comienzo el juicio, pero el final de la instrucción está cada vez más cerca. Para Gaspar Llamazares, diputado de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados, en el caso Urdangarín han existido más que presiones por parte de la Casa Real. El diputado sostiene que se ha producido la desautorización del juez y que la Casa Real está intentando establecer cortafuegos para evitar que la infanta Cristina, la hija del rey, sea acusada.
Yo creo que más que presiones, ha habido desautorización del juez, ¿no? La primera etapa, ¿no? La reacción de la zarzuela, la reacción ha sido, vamos, yo creo que muy singular, por decir sin precedentes. Eso de sorpresa cuando se produce la imputación de la infanta y luego satisfacción cuando se desimputa a la infanta es malestar y satisfacción. Y malestar del jefe del Estado no es cualquier cosa, ¿no? Luego lanzan en tromba a la abogacía del Estado, a la fiscalía y a la agencia tributaria para establecer cortafuegos. Aquí lo importante son los cortafuegos, porque el señor Urdangarín va a ser, evidentemente, como advenedizo, la cabeza de turco de todo esto. No hay en España historia de una imputación que se aplace en el tiempo y que además no conlleve el comparecer ante el juez.
Y es que muchos analistas no entienden cómo la justicia acusa al yerno del rey, pero sin embargo su esposa, la infanta, que ha estado en buena parte de esas decisiones y que forma parte de las empresas, incluso siendo presidenta de la empresa que ha cometido los supuestos delitos, no tenga ni siquiera que comparecer ante el juez. Para colmo, se ha dado a conocer que la infanta Cristina duplicó sus ingresos hasta casi los 320.000 euros en tan solo 2 años, de 2007 a 2009. El juez que instruye el caso de corrupción de Iñaki Urdangarín decidió investigarla por presunto delito fiscal, pidió sus movimientos fiscales a la agencia tributaria y eso destapó este nuevo escándalo. En los años en los que la ciudadanía está sufriendo el desempleo y los recortes sociales y de sueldos, se da a conocer esta noticia que habla de aumento sospechoso de los ingresos de la hija del rey. Escuchamos la opinión del politólogo Alex Corrons.
Bueno, la Casa Real en sí misma, ¿no?, es una institución nacida de la dictadura franquista y nada bueno podemos esperar de algo que ha nacido de esta forma, ¿no? La Casa Real es la institución sobre la que pivotan pues toda una serie de intereses empresariales en este país, en el cual pues vemos como el sistema en sí institucional es corrupto en sí mismo. No se trata de que haya personas corruptas, sino que lo extraño es encontrarse alguien que esté libre de toda culpa, ¿no? Y la infanta evidentemente no va a ser menos, ¿no? Parece que no sabía nada de que su marido, Iñaki Urdangarín, tenía una empresa a medias con ella. La infanta evidentemente no va a ser menos, ¿no? Parece que no sabía nada de que su marido, Iñaki Urdangarín, tenía una empresa a medias con ella. No sé, tal vez habría que preguntarle cómo firmaba todos los papeles y acudía a todas las reuniones. Y es una vergüenza, estando en el momento en el que estamos ahora en este país, que estamos sufriendo una oleada de recortes contra el 99%, mientras el 1% opulento vemos cómo abusa de su poder, ¿no?
Para el analista Alex Corrons, todos estos escándalos están afectando a la credibilidad y la imagen de la monarquía en el Estado español.
Bueno, evidentemente yo creo que la monarquía está perdiendo absoluta credibilidad cuando tenemos un jefe del Estado que, como dije, fue nombrado por un dictador, un jefe del Estado que todavía está en duda respecto a los sucesos del 23 de febrero del 81, del golpe de Estado, en el que muchos expertos aseguran que el propio monarca estaba detrás de este golpe de Estado para afianzar el régimen monárquico. Y en realidad la cuestión es que nos tendrían que preguntar a los ciudadanos si queremos una monarquía, es decir, En ningún momento nos lo han preguntado. Lo metieron con calzador en una constitución en la cual pues no había elección. Era o acogerse a una monarquía parlamentaria o quedarse como estábamos antes en una dictadura franquista. Y en realidad vemos como los pasos que se están dando por parte del gobierno actual es en regresar al franquismo, y la monarquía pues no es menos. La monarquía lo único que representa es a un colectivo que es al de cazadores de elefantes, al de los grandes empresarios que hacen negocios en este país, que vienen desde fuera a vendernos sus mercancías, y a cambio el rey pues recibe grandes gratificaciones. No hay más que ver cómo ha hecho él se ha encargado de gestionar el AVE a la Meca, y seguramente pues él algo le caerá, ¿no? Porque ya sabemos que este reyezuelo no se mueve gratis para nadie, ¿no? Incluido para el pueblo, que bastante coste nos lleva ya durante todos estos años, y no dejemos pasar a su hijo, que viene educado bajo el mismo patrón.
Era Alex Corrons, analista político.
Informativo Más Voces.
El exdictador Jorge Rafael Videla murió el viernes 17 de mayo a los 87 años en el retrete de su celda argentina. Se había caído el domingo anterior mientras se duchaba, se fracturó la pelvis y una costilla, y eso le acarreó hemorragias internas que desembocaron 5 días después en un paro cardíaco. Símbolo de la última dictadura militar argentina, Jorge Rafael Videla murió sin dar una sola señal de arrepentimiento y alentando a un nuevo golpe de Estado para tumbar la democracia, incluso después de haber sido condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad. Como acusado, un octogenario Videla arengó a la rebelión militar hasta el último momento y defendió el papel del ejército en lo que consideraba una guerra contra la insurrección. Lanzó su última provocación el pasado mes de marzo, cuando desde la cárcel llamó a los militares a combatir para tumbar al gobierno de Cristina Fernández. Hace apenas un par de años recordaba en una entrevista cómo había sido la jornada previa al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, cuando la entonces presidenta Isabel Martínez de Perón pidió apoyo a los militares. Según Videla, en una reunión con la presidenta, los comandantes de las Fuerzas Armadas se convencieron de la falta de poder de la mandataria y decidieron actuar en un clima de inestabilidad política y económica. Nombrado por Isabel Perón comandante en jefe del ejército, lideró junto a Emilio Massera y Orlando Agosti el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, que abrió la etapa más negra de la historia reciente argentina y que, según organizadores de derechos humanos, dejó más de 30.000 desaparecidos. El primero de los 4 presidentes del régimen de facto compareció por última vez ante los tribunales el pasado día 14 y se negó a declarar en un juicio por el Plan Cóndor. Como en ocasiones anteriores, el dictador se declaró preso político y dijo haber sufrido una crisis de memoria. Con sus silencios ante la justicia, Videla se lleva a la tumba mucha información que habría ayudado a recuperar la identidad a hijos y nietos de desaparecidos. Nuestro compañero Gustavo Daniel Peseta, del programa SOS Señal de Radio, de Radio Futura, emisora comunitaria de la ciudad de La Plata, en Argentina, nos ofrece la opinión de Néstor Busso, secretario de Derechos Humanos de la provincia argentina de Río Negro, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, FARCO, y miembro de ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica.
Bueno, efectivamente murió un genocida, murió condenado, luego de un proceso donde tuvo todas las oportunidades de defenderse, murió en la cárcel y murió mientras se sustancian otros procesos en los que seguramente sería condenado. Y pocos días atrás él seguía reclamando o llamando a un nuevo golpe de Estado, lo que significa claramente que no se arrepintió. Así que, si bien no nos alegramos por la muerte de nadie, sinceramente siento satisfacción porque este siniestro personaje fue juzgado, condenado, muere en la cárcel y es repudiado por la inmensa mayoría de los argentinos. Así que Videla es sinónimo de muerte y hoy murió él.
Y con todos sus derechos, ¿no?, constitucionales.
Por eso, él fue condenado con todo el derecho a la defensa en procesos legales, en algo que solamente se ha podido hacer en Argentina, y Argentina es es ejemplo en el mundo, porque después de más de 20 años de impunidad, bueno, a partir del 2003, en esta nueva etapa de la Argentina, se han podido reiniciar los juicios con el Código Penal, el que se aplica a todos los argentinos, anulando las leyes de obediencia debida y punto final. Se aplicaron las leyes y están funcionando los tribunales de justicia. Así que, bueno, esto es una satisfacción, y además nos compromete a redoblar los esfuerzos para profundizar esta democracia y para que se aceleren los procesos judiciales y puedan ser juzgados todos los genocidas, tanto civiles como militares, que, bueno, son responsables de la desaparición de 30.000 compañeras y compañeros, y también de la apropiación de muchos niños y niñas, hoy jóvenes, adultos, que seguimos buscando.
Lamentablemente se llevan todo a la tumba, ¿no?
Es cierto, se llevan mucho de lo que seguramente conocía, sabía el genocida Videla, se lo está llevando a la tumba, ¿no? Podría haber dado cuenta del destino de los desaparecidos y de esos niños que se robaron.
Néstor, Ricardo te habla.
Ricardo, un gusto.
¿Cómo te va? ¿Cómo ves esta diferencia tan grande que hay entre la capacidad que ha tenido Argentina de llevar a la justicia a estos criminales y lo que ha pasado, lo poco que ha pasado en el resto de Latinoamérica?
Bueno, justamente yo participé en estos días del encuentro de funcionarios de derechos humanos de todas las provincias en el Consejo Federal de Derechos Humanos, escuchábamos la intervención de un funcionario de Cancillería que está en Naciones Unidas representando al país, y nos contaba del asombro que genera en el mundo y de cómo distintos países buscan que nuestro país explique cómo pudimos hacer para juzgar a los genocidas, porque hay muy pocos casos en la historia del mundo y único en esta etapa que se haya podido no solo conocer la verdad, sino juzgar y castigar a los responsables de un genocidio. Realmente es Argentina en esto está siendo un ejemplo muy bien considerado por el mundo. Y en América Latina también es un caso único. Fíjate que en ningún país se ha podido avanzar tanto. En Brasil, solamente una comisión de la verdad que no podrá castigar, lo mismo que en Uruguay, el poder económico y el poder militar, esa alianza trágica que llevó adelante las dictaduras militares, cívico-militares de los 70, impide hasta hoy en esos países poder hacer justicia, ¿no? Y qué sé yo, en Honduras, por ejemplo, hubo una buena noticia esta semana, el expresidente Ríos Montt fue condenado por la masacre
en Guatemala.
Comunidades indígenas, en Guatemala, no en Honduras.
Sí, 80 años de prisión.
Pero fíjate, la condena fue solo a él, no se juzgó a todos los que participaron de esas masacres, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, lo de Argentina es prácticamente único.
Era Néstor Busso, secretario de Derechos Humanos de la provincia argentina de Río Negro, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, FARCO, y miembro de ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica.
Síguenos en Twitter, @más_voces.
Aquí terminamos por hoy. Agradecemos vuestra atención. Nos esperamos mañana. Hasta entonces, un saludo.